vamos a Argentina. En Brasil se está jugando la Copa América y nosotros nos vamos justamente a Brasil. Ahí tenemos contacto con un colega. Él es brasileño, se llama Rodrigo Araña, es periodista, colega, vivió mucho tiempo en la Argentina, no se preocupen que habla perfecto el español, y lo vamos a saludar. Está en el estado de San Pablo para charlar un poquito de esto que mencionábamos en el bloque anterior, ¿no? Las protestas que ayer veíamos, las imágenes realmente impactantes de la cantidad de gente contra las políticas del presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo, es un gusto saludar. A través de Radio Nacional estamos en vivo. Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, el gusto es mío. Saludos a todos y a todas que están escuchando el programa.
Gracias por atendernos por estos minutos. Bueno, Rodrigo, contanos un poquito cómo es la situación allá, cómo se da. Estábamos mirando y leyendo un poco sobre estas protestas que realmente se ven que son multitudinarias, hay un descontento bastante generalizado, ¿verdad?
Sí, exactamente. Ya se venía con movilizaciones, la primera fue el 29 de mayo. Hoy se hicieron la segunda jornada de actos, fueron mayores que el 29, el 29 se llevó a 400 y pico de ciudades, ya del 19 pasamos de las 500. Fue una situación complicada porque muchos sectores no querían salir por el tema de la pandemia, que eso podría ser mal visto. Sin embargo, los partidos de izquierda y movimientos sociales también argumentaban que ya estábamos llegando cada vez más muertos, que eso no se podía quedar así y que había que empezar, ¿no? Los ejemplos de América Latina, de Chile, de Colombia, de Uruguay, marcaron también el camino de que no nos podemos quedar parados, ¿sí? La situación se complicó en todos los niveles, ¿sí? Hay personas cocinando a leña porque no tienen plata para comprarse el gas, ¿sí? Las aglomeraciones siempre existieron en el transporte público. Entonces, ya era una situación insoportable y se empezó a mover cada vez más. Y anteriormente muchos sindicatos se quedaron atrás por miedo y este sábado salieron a convocar. Entonces, se está empezando a mover eso en Brasil.
Yo por ejemplo, fuera Bolsonaro, hablan del gobierno del hambre y el desempleo. Bueno, Brasil está experimentando un gran revés en este sentido y ese es el pedido de la gente. Se pide que Bolsonaro se vaya en algunos casos también. Obviamente que entendemos que eso no va a pasar, pero se puede pensar eso, ¿son optimistas en creer que va a haber un cambio en las políticas o no?
Yo trato de siempre ser el optimista de la voluntad, ¿no? Y pesimista en la razón. Sí. Pero yo veo que sí se está moviendo la cosa porque tenemos un gobierno que juega contra, digamos así. Fue contra las vacunas, se pone a favor de teorías conspirativas, hizo un lobbying para vender una medicación que no sirve. O sea, no es solo un gobierno que no hace bien las cosas, es un gobierno que trabaja para matar personas, ¿sí? Ya salió el ministro de Economía pidiendo si no se podía reaprovechar la comida que se tira para dárselo a los pobres, ¿sí? Siendo que Brasil es uno de los mayores productores de comida, le damos de comer a gallina, a chancho, a vaca en el mundo entero y no somos capaces de alimentar a nuestro propio pueblo, ¿sí? Entonces está habiendo un cambio de mentalidad en ese sentido y yo creo que sí, o sea, porque no, en la cuenta aparte es muy simple, ya ayer se confirmaron los 500.000 muertos y si seguimos así vamos a llegar a 1.000.000 de muertos. Eso, yo ya estuve con personas que perdieron la madre, la abuela, yo perdí un tío, o sea, es salir a la calle porque no tenemos otra salida.
¿Cuándo son las elecciones en Brasil? Perdón que ahí cambio un poquito de tema.
Sí, las elecciones el año que viene. Generalmente se hacen en noviembre y se asume el 1 de enero. Uh-huh. acá está agitado también ese lado de las elecciones, porque también tenemos sectores que quieren esperar a las elecciones y resolver las cosas. Sin embargo, el golpe de Estado que ocurrió a través del impeachment con Dilma, uh-huh, o sea, rompió el pacto, digamos, entre los dos grandes partidos, ¿no? Que era el PT y el PS, yeah, el PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Entonces hay una inestabilidad, digamos, las instituciones se golpean una a otras. No hay que olvidar que hoy, para hacer un buen análisis sobre Brasil, no hay que olvidarse el ejército. Es un partido político en acción. Tiene a más de 7.000 militares adentro del Estado, ¿no? Empresas, ministerios, etcétera. Controlan a la Petrobras, ¿sí? Mordieron más de 5%, aumentaron 5% el presupuesto, sus sueldos, mientras cortaron de todos los demás. Entonces, nosotros no vemos que, por más que se gane, yo me preocupo mucho, vos te vas a acordar lo que fue Bolivia, las elecciones.
Sí,
sí, sí, por supuesto. Entonces, yo en ese sentido no me quiero pretender que las cosas van a ser fáciles, ¿sí? Es un gobierno que está amenazando con golpe, está amenazando que si no cambian la manera de contar los votos es tal cosa. Entonces hay todo un caldo acá que yo no sé si Lula o el PT ganando lo van a dejar asumir la presidencia. Yo no te lo puedo garantizar. Y después, completo solo eso. Y después, si se gana, viendo cómo, digamos, los medios, la derecha, la extrema derecha en Argentina tratan a Alberto Fernández, yo no creo que acá sea diferente.
Claro. Cuando existen en Argentina que Lula da Silva lidera encuestas, ¿Están, digamos, alineados el ejército con Bolsonaro? ¿Responde a Bolsonaro el ejército o se alinearían justamente para poder obtener otra victoria o para mantener el poder?
Uh-huh. Bien, buena pregunta. Acá se confunde mucho las cosas con la cuestión del ejército y todo. Y es una cosa que, por ejemplo, se descuidó mucho, digamos, hay pocos especialistas que se dedicaron a estudiar el ejército y todo su proceso de modificación durante la democracia. Vale recordar a todos los que están escuchando que la Constitución de 89 de Brasil tiene el golpe de Estado como constitucional. Sí, hay un artículo que dice que si alguno de los tres poderes convoca al ejército para intervenir, es legal.
¿Sí? Opa, me lomo.
O sea, cuando uno compara los ejércitos, ¿no?, o las dictaduras y cómo fueron esos procesos, ¿sí? Tenemos a Chile, donde Pinochet murió como senador vitalicio. Argentina logró hacer los juicios. En Brasil no lograron hacer un partido en el post-democracia, pero se mantuvieron siempre como el poder regulador, como ellos mismos se dicen. ¿Sí? Cuando la cosa se pone mal, el ejército es el salvador de la patria. Entonces, todo eso se desarrolló en... Los especialistas de acá lo que dicen es que con la intervención que hizo el ejército en Haití, junto con los militares estadounidenses, reformularon toda su visión, su proyecto político, y lo empezaron a construir a partir de eso. Y Bolsonaro entra, mira vos, nunca antes el ejército brasileño abrió los cuarteles para campaña política. Y lo abrieron para Bolsonaro.
Claro.
Bien. ¿Sí? Y tiene que quedar muy claro que es el ejército el que usa Bolsonaro y no al contrario. ¿Sí? Entonces el proyecto de ellos va a seguir más allá de Bolsonaro. Si Bolsonaro no le sirve, lo van a descartar. Y el ejército tiene una excelente política comunicacional que coloca a ellos como los racionales, uh-huh, y Bolsonaro como el loco. Claro, ¿sí? Claro. Entonces todas las medidas absurdas es culpa de Bolsonaro. Sin embargo, el ejército respaldó a todas las políticas. ¿Sí? Uh-huh. No contradijo a ninguna. Pero lograron colocarse como no, somos los más responsables en todo este desastre.
Claro, ellos son...
Exactamente.
Increíble. Bueno, esa es la fuerza del marketing y lo que, como decís vos, la excelente política comunicacional que llevan adelante. ¿Qué pasa con la Copa? ¿Bien y gana? ¿O están descontentos por la realización tan polémica como se dio y las decisiones del gobierno?
Entonces, hay un cierto mix de posturas en función de eso, pero si uno camina por la calle, escucha a la gente no está muy preocupada con la Copa América directamente. Están los otros campeonatos que ya estaban siendo jugados. Se vio eso como una maniobra política de Bolsonaro, de poder tipo una cortina de humo, hacer una cosa más o menos. Hay que recordar siempre acá que creo que eso también sucede en Argentina, digamos, la principal estrategia de la extrema derecha es siempre reforzar su núcleo más duro. Entonces, ese tipo de políticas apunta más a mantener ese núcleo duro hasta las elecciones. Entonces, ellos sabían la respuesta que vendría de parte de la izquierda, digamos, ¿no? Hubo marchas o protestos el 13 contra la Copa América, pero la mayoría de las organizaciones lo que dijeron era no enfocar en eso, sino enfocar en los otros actos, ¿sí? No caer por ahí en esa provocación barata ni nada. Claro. Ahora, muchos de los periodistas especialistas en el deporte comentaron todas las declaraciones de los jugadores y fue unánime que fue una payasada, una vergüenza total, digamos, las declaraciones, que se nota que lo escribió alguien de la CBF, que es la AFA de acá. Uh-huh. Completamente así alienada, como si vivieran en un tupper.
Claro, tal cual, esa es la definición, como si fuese una burbuja y no lo es. Rodrigo, la situación que nos interesa, por supuesto, cuando pensamos en las relaciones entre ambos países, en realidad entre toda Latinoamérica, es fundamental estar al tanto de lo que pasa en todos los países vecinos. Para nosotros es un placer poder charlar directamente con vos para conocerlo, así que seguramente nos mantendremos en contacto.
Gracias a ustedes, el gusto fue mío. Un saludo a todos y a todas que están ahí. La lucha es difícil, nos tratan siempre de separar, ¿no? O enfocar en problemas particulares. Y América Latina es un problema, un solo problema con una sola solución, ¿no? Mientras no nos liberemos de esa extrema derecha y del imperialismo que los financia, la cosa va a ser difícil, pero bueno, perspectivas y optimismo. Saludos a todos por ahí.
Gracias, Rodrigo, un abrazo a la distancia. Hasta luego.
Un abrazo, chao, chao.
Bueno, ahí estábamos charlando con Rodrigo Chuco Araña desde el estado de San Pablo, contándonos esta realidad que está atravesando Brasil en el marco social y